Informativo Leganenses.
Buenas tardes, señoras, señores oyentes del informativo Leganenses. Hoy es día 1 de diciembre, comenzamos nuevo mes, pero también comenzamos un nuevo informativo, ya saben, el que intenta pues tomar pulso a la ciudad de Leganés y alrededores. También hoy tenemos entrevistas, pero también tenemos a nuestros colaboradores. Uno de ellos es nuestro técnico Raúl Álvarez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A aquellos que nos escuchan, saben que este informativo lo pueden escuchar por las mañanas, a primera de la mañana, a mediodía y por la noche en ecoleganes.org. Yo me llamo Ricardo Pablo y les damos la bienvenida. Hoy tenemos dos entrevistas, habitualmente son tres, bueno, hoy tenemos dos, no pasa nada. Hoy hablamos sobre las personas sin hogar en Leganés y qué tiene el ayuntamiento, qué tiene nuestro municipio para dar respuesta a estas personas. Y también hablamos de una alerta de una situación de algunas especies animales y urbanas que tenemos en todas las ciudades, los pajaritos y esas cosas, ¿no? Los pajarillos. Hablamos con SEO Birdlife, que nos va a hablar, y una alerta bastante, por lo menos preocupante, a ver qué nos pueden aclarar de este tema.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
Pues como otras ocasiones, siempre protagonistas que tienen que ver con la ciudad de Leganés, cogemos el pulso de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, y ahora hablamos con un trabajador social que nos acompaña en el día de hoy y que tiene relación con la campaña del frío en Leganés. Es David Espósito. Buenas tardes, David.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
David, sabemos que estás trabajando de alguna manera para la campaña del frío, para esas personas que tienen mayor dificultad, sobre todo para tener un techo en sus cabezas, ¿no? Cuéntanos un poco qué consiste esta campaña del frío.
Pues mira, la campaña contra el frío se inició en el 19 de noviembre y bueno, es el segundo año que lo lleva gestionando Cruz Roja. Es un centro que se abre a partir de las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, que cuenta con 26 plazas. La mayoría son para hombres, en concreto son 22, cuatro del total son para mujeres, mejor dicho. Y bueno, básicamente lo que se ofrece al ser un centro de emergencia, por un lado una serie de servicios, cubren necesidades básicas, techo, cena caliente y desayuno, aparte de lógicamente la pernocta, y luego otros servicios que Cruz Roja pues hemos ido equipando, como lavadora, secadora, servicio de ducha. Paralelamente a todo esto pues se ofrece también un servicio de atención social, y que este año hemos introducido una mejora, que es el centro de apoyo a campaña de frío, que lo que hacemos es maximizar el centro en horario también de mañana, de concretamente de 8:30 a 2:30, más 2 tardes, y que el eje principal de esta actividad es potenciar el área de atención social, como digo.
Será siempre para esas personas en vulnerabilidad, que tienen dificultades de pasar la noche caliente o acompañado, o por lo menos de, bueno, pues tener un sitio de referencia. ¿Sería esa la respuesta que intenta dar el Ayuntamiento de Leganés a través del convenio que tiene adentro con Cruz Roja, que me parece que es la que gestiona este centro, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Como dije anteriormente, Cruz Roja lleva colaborando con el Ayuntamiento desde el año pasado. Y efectivamente, pues bueno, el perfil pues es persona que se encuentra en situación de calle, persona del municipio, que bueno, la mayoría lleva asociada otra serie de problemáticas, o inadicciones, o alguna enfermedad mental, o también la mayoría pues dificultades económicas. Y desde el centro, pues hasta mediados de abril, que es lo que dura, intentamos, pues bueno, dar cobijo, pero no solo eso, sino también intentar, a través de ese área de atención social, pues dar salida, ¿no?
Los destinatarios de este servicio, aparte que es un servicio que lo está gestionando Cruz Roja y así decirlo es municipal, y está en un centro municipal en la avenida de la Lengua Española, si no me equivoco, cerca ahí del,
sí, sí, sí,
de la rotonda esa donde está, creo que Cervantes o el Quijote o algo así, ¿no?
Sí,
eso
sí,
es.
Ahí está.
Sería la parte trasera de la calle Alcarria, la parte delantera sería la avenida de la Lengua Española. ¿Qué tal la relación con esos usuarios? ¿Cómo...? Es decir, ¿se llena de gente? ¿Está dentro de...? Sí, ¿esas plazas se llenan? Sí.
El primer día tuvimos 24 personas de 26, que son las plazas, y a día de hoy se sigue manteniendo. Es decir, anoche, por ejemplo, durmieron también 24 personas. A diferencia del año pasado, tuvimos una media mucho más baja. De hecho, el día que más personas fueron al centro, durante toda la campaña de frío del año pasado, fueron 23, si no me equivoco, y este año ya el primer día es un 24. La demanda hemos visto que bueno, pues ha aumentado y por lo que vemos y prevemos, se va a mantener. Se va a mantener durante la totalidad del proyecto.
¿Con fluctuaciones, entiendo, por rotaciones de la gente o directamente esas 90 casi van a estar en toda la campaña del frío? ¿Sabes esto o no? Esto es imposible de saber, ¿verdad?
Pues el año pasado atendimos 75 personas, para que te hagas una idea.
Claro.
Hay rotación, pero sí es verdad que hay un grueso importante de personas que bueno, siempre y cuando cumplan, ¿vale? Porque hay una serie de normas y de obligaciones por parte de las personas que van al centro, siempre y cuando cumplan con normas de convivencia y con una serie de requisitos que el área social firmamos y consensuamos con ellos. Esas personas pueden permanecer en el recurso. Hay algo de rotación porque afortunadamente hay personas que algunas encuentran algún empleo o se le consigue gestionar a través de servicios sociales alguna prestación que permite que alquilen alguna habitación o directamente por otra circunstancia, ¿no? Pero sí es verdad que hay un grueso importante de personas que se va a mantener seguramente de manera permanente como ya sucedió el año pasado.
Y David, entendemos que la mayoría de las personas son de Leganés, o sea, son personas que han residido o vienen residiendo en Leganés de forma habitual, ¿no?
Sí, además uno de los requisitos es que estén empadronados en el municipio de Leganés.
Muy bien.
Abrimos la puerta a aquellas personas que no estén que no estén empadronadas en el municipio. Al ser un centro de emergencia, lógicamente no podemos negar la entrada
a nadie,
independientemente de dónde estén empadronadas, pero sí es verdad que marcamos un límite para estas personas, que sería de 3 días. Luego también va un poco en función de la ocupación del centro, pero bueno, en principio este centro originalmente pues está destinado a personas empadronadas en el municipio de Leganés y a día de hoy pues todas las personas que están ahí cumplen ese requisito.
Estamos hablando de un 90% de ocupación, 24 de 26 plazas y todos por el momento del municipio de Leganés. Exactamente, ¿no? Yo no me he confundido ningún dato. Has hablado de una relación, pues eso, de necesidades muy primarias, como por ejemplo, como es lógico dormir, pero también has hablado también de darles unas duchas o darles pequeños alimentos de calientes, por ejemplo, pero también entiendo que hay una relación también muy cercana de persona a persona, porque son personas que se encuentran con unas redes sociales o redes personales muy limitadas, ¿no?
Sí, la verdad que eso es otro punto. Es otro punto importante porque, como tú bien has dicho antes, pues ya arrastramos un recorrido el año pasado. Además, entre la campaña de frío el año anterior y la este, ha existido el centro de día que volverá a mediados de abril, también gestionado por Cruz Roja. Y eso permite a los participantes del proyecto pues que puedan tejer redes entre ellos, la convivencia. Pues al fin y al cabo también lo que permite es que se puedan ampliar redes entre ellos y es un punto bastante importante porque, como tú bien matizas, muchos de ellos pues bueno no tienen una red consolidada, incluso tienen una red familiar, en los casos que lo tengan está dañada o es inexistente, y el centro también facilita eso, ¿no?
Ajá. Como estábamos hablando de que estas personas básicamente acuden, entran por la puerta, se les toma datos, o si ya se les conoce como lógico se les deja entrar, o hay algún requisito especial, o hay, por ejemplo, una derivación por parte de servicios sociales o algo así.
Sí, el centro está en coordinación constante con servicios sociales. El grueso de las personas que están ahora mismo en el recurso vienen derivadas de servicios sociales, y aquellas personas que acceden por su propio pie tienen 7 días para formalizar su plaza a través de los distintos servicios, centros de servicios sociales. Uh-huh. La verdad que la coordinación es diaria con los trabajadores sociales de referencia de los casos para mejorar esos procesos de cambio y de intervención que desde el área de atención social los técnicos llevamos.
Hablabas que el año pasado en torno a unas 75 personas, pero ¿podrías indicarme, por ejemplo, o a lo mejor algún dato, si ustedes te pueden ver, de cuál es el potencial de personas que podrían estar en una situación de sin hogar o fuera sin techo en Leganés y que todavía a lo mejor no han podido acudir a un centro como este? O sea, es complicado, esta pregunta es complicada, pero a lo mejor no me la puedes joder. Pero así potencialmente, ¿cuántas personas podrían ser, se podrían terminar sin hogar en nuestro municipio, en nuestra ciudad? ¿Lo sabrías comentar?
Es una pregunta complicada.
Complicada.
Sí, es verdad, pero yo creo que los datos que manejan servicios sociales y también los datos que manejamos en función de la ocupación que vamos teniendo, yo creo que más o menos podemos afirmar que el grueso de las personas que se encuentran en situación de calle en el municipio de Leganés acuden a nuestro recurso.
Ajá, perfecto.
Sí, es verdad, y también conocemos que hay personas que no desean acceder al centro porque no quieren cumplir una normativa o directamente pues porque no quieren relacionarse con otras personas, pero bajo mi punto de vista creo que son los menos. Creo que el centro recoge, como dije anteriormente, el grueso de personas que se encuentran en esta situación, y es la verdad que es algo importante porque bueno, de alguna manera nos permite ponerle nombre y apellidos y poder trabajar con ellos y ellas, principalmente para que abandonen esta situación, lógicamente.
Desde un punto de vista más general, o vamos a ponerlo regional, que es un poco el dato que tenemos por aquí, sabemos que ha habido un incremento de plazas, también supongo que por la coyuntura de la crisis y demás, de los lugares, también de los recursos, como es lógico, tanto el Ayuntamiento de Madrid, sabemos que tiene varios albergues, muy cercano, por ejemplo, uno aquí en Carabanchel, cerca de Leganés. Exactamente, Pinar de San José. Y qué decir, que de alguna manera parece que hay más recursos dando respuesta a esta crisis económica y de gente que ha sido desahuciada o tiene mayor dificultad de acceso a un techo o que están viviendo en la calle, ¿no? Entiendo que ahora, pues como hay más inquietud y también más voluntad política.
Sí, entiendo que sí. De alguna manera, pues bueno, la realidad social es la que hay. Yo te puedo hablar un poco de a nivel regional, como tú decías antes. Y bueno, el ayuntamiento puso en marcha, si no recuerdo mal, desde 2011 esto de este recurso de campaña de frío, y también se ha apostado por centro de día. Considero que es una mejora tratar de dar cobertura no solo a la carencia de techo durante una época concreta, que es el invierno, sino luego también prolongar esa ayuda que llevamos haciendo desde hace tiempo pues con un centro de día. Por ejemplo, a nivel regional, es un poco lo que te puedo decir.
¿Qué número de profesionales estáis atendiendo? Ya no digo solamente la campaña del frío, que supongo que habrá gente por la noche y más, sino también en centro de día en otras épocas. Así, a grosso modo, ¿cuántos profesionales y qué tipo de profesionales están atendiendo a esta población?
Pues en centro de día, como te dije anteriormente, que era septiembre, octubre y mitad de noviembre, se paralizó por dar comienzo a campaña de frío, pero a mediados de abril volveremos con el proyecto. Éramos dos profesionales, dos trabajadores sociales, y contábamos con un equipo de voluntarios y voluntarias.
De Cruz Roja siempre, ¿no?
Efectivamente, de Cruz Roja. actualmente hay dos técnicos en campaña de frío y yo estoy también con un equipo de voluntarios llevando el centro de apoyo a campaña de frío y coordinando un poco los dos proyectos.
No sé si algo tiene que ver, no sé, porque también tenemos otras fuentes, ¿no? El hecho de que hay una asociación en Leganés que ha trabajado de forma voluntaria con personas sin hogar también, que es la Asociación de Manos Unidas de Zarza Quemada. No sé si tenéis alguna relación al respecto, o habéis tenido algún tipo de relación, porque han trabajado específicamente con esta población. ¿Conoces esta?
Sí, de hecho, ¿no? Los dos primeros años gestionaron ellos el recurso. Y bueno, el año pasado sí que colaboraron con Cruz Roja como voluntarios. Y bueno, la verdad que salió un buen equipo y hicieron una buena labor. Tenemos una coordinación con ellos y bueno, sí que nos echan una mano para algunos casos, alguna ayuda puntual. Sí que se muestran colaborativos. Así que en ese sentido la coordinación considero que es muy sana.
Muy bien. David, si nos ha quedado con el tintero, es el momento, sobre todo de recordar a los oyentes que es un servicio público, entendemos, de ámbito social, que sobre todo entiendo que también no habréis tenido, espero que no, ninguna incidencia con la vecindad, o así por lo menos es un recurso más que existe en el municipio y ahí no ha habido ninguna incidencia, ¿no? Sobre todo de quejas, pues, de vecinos, cosas de ese estilo, ¿no?
Este año de momento no se ha registrado ningún incidente y bueno, esperemos que sea así. Sí que bueno, quizás hablar con la comunidad y con la comunidad de vecinos intentamos, o es una tarea pendiente que tenemos y que bueno, desde aquí avanzamos un poco de que sí que nos gustaría conocer un poco más a la comunidad con la que trabajamos y de alguna manera también para prevenir aquellos problemas que pudieran surgir y también para conocer, pues bueno, si existe algún tipo de queja, ¿no? Que nos lo comuniquen directamente. Yo hago la invitación de que cualquier vecino o vecina se pueda pasar libremente por el centro, ya no solo para conocerlo, sino pues bueno, para comunicarnos cualquier queja, porque la idea es que el centro donde está ubicado pues que genere los menos problemas posibles. Ya te digo que a día de hoy no hemos registrado ningún incidente y bueno, esperemos que también pedimos un poco de paciencia a la comunidad. Pero bueno, esperamos y deseamos que no se registre ningún problema.
Bueno, un trabajo
que
de...
Queda la, la invitación hecha, por supuesto.
Sí, por supuesto. Es un trabajo que se ve poco, quiero decir, pero que es muy importante porque estamos atendiendo desde la ciudad a personas que lo necesitan realmente y es un trabajo discreto, a veces poco vistoso, pero que también es importante que esté instaurado de forma normalizada en nuestra ciudad, atendiendo a las personas que así lo necesitan, que son estas personas que están en situación de calle y que ahí están, en el centro de emergencia, ahora en la campaña del frío. David, pues ha sido un placer hablar contigo y esperemos que tengáis ese éxito y, por supuesto, que estas personas vayan para adelante, ¿no? Y que su situación no sea este centro tan necesario como es ahora, lo es ahora, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Lo suyo es que ese centro desaparezca, ¿no? Lo suyo es que desaparezca,
bueno,
¿no?
Efectivamente, ojalá, ¿no? Que no hubiesen centros de este tipo.
Pero ahora es necesario claro.
Y este sería uno de ellos y, bueno, pues esperamos, como tú bien dices, que el año que viene, al menos, si no desaparece, que no haya tantas plazas ocupadas. Eso será buena señal.
Muy bien, David, pues es trabajador social, David Espósito, trabajador social del centro de emergencia que hay en Leganés, que ahora nos ha hablado de la campaña del frío y seguramente en otra ocasión nos hablará del centro de día y todos esos trabajos que no solamente son de apoyo a las personas en el ámbito del techo, sino también a nivel emocional, a nivel de apoyo de relación personal. Y eso es, también hay que dejarlo claro, ¿no? Hay que dejarlo patente que hay un grupo de voluntarios que arriman el hombro, que apoyan, que animan esa situación de, pues eso, de desánimo, de desamparo que muchas personas viven en nuestra ciudad y que para eso está, en este caso, Cruz Roja, de la mano del Ayuntamiento de Leganés y que ahora mismo pues estáis haciendo una labor que, bueno, pues que permite que esas personas se sientan más acogidas.
Efectivamente.
Pues muchas gracias, David, por todo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación.
A ti. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno.
Pues seguimos en el informativo Leganenses. Ahora, ahora tenemos la oportunidad de conversar y que nos haga, bueno, una introducción un poco que nos preocupa. Y es que sabemos, o ellos nos lo comentan, que hay una serie de especies de la fauna urbana, estamos hablando de los pájaros, de los pajarillos, muchas veces, nos va a comentar todo esto Pedro Cáceres, que están desapareciendo. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro es del área de comunicación de prensa de SEO Birdlife y que nos va a hablar de este tema. ¿Qué está ocurriendo en las ciudades?
Bueno, mira, ¿qué está ocurriendo? Están ocurriendo cosas que llaman la atención y esto es precisamente el motivo por el que un montón de expertos ornitólogos españoles se van a reunir en Madrid dentro de apenas unos días para ver qué es lo que está ocurriendo. Los últimos datos de seguimiento de aves en Europa demuestran que hay especies muy comunes a las que estamos muy acostumbrados a ver, como el gorrión, la golondrina, la perdiz, la tórtola, es decir, pájaros que todos conocemos, y que tienen poblaciones que están descendiendo mucho en las últimas décadas. Para los expertos esto es algo como una señal de alarma, un símbolo o un termómetro de que algo está ocurriendo en los paisajes rurales y tradicionales. Y un motivo de estudio y de preocupación, porque desde luego nada bueno sugiere que esté ocurriendo algo así, ¿verdad?
Bueno, por supuesto que no. Pero ya sabíamos que las golondrinas tienen un entorno rural y que ya en las ciudades no se las ve, pero me estás hablando hasta de los gorriones. Gorriones que, sí. que están en las ciudades, que lo vemos todos los días y que hay un descenso también incluso de esta especie animal.
Pues sí, mira, es muy curioso. Es verdad que durante mucho tiempo la conservación se ha fijado en las especies más emblemáticas, ¿verdad? Podemos hablar de fauna en animales como el lince, el lobo o el oso. Y hablando de aves, siempre nos hemos fijado también en las más llamativas y escasas, como el águila imperial o la butarda. Esto era así porque era muy importante, quedaban muy pocas y había que actuar rápido. Y en los últimos años se ha conseguido, digamos, que limitar la pérdida de estas grandes especies emblemáticas. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que pajaritos muy normales están desapareciendo y con el gorrión es más comentado en toda Europa. Mira, en ciudades como Praga, apenas quedan ya gorriones. En el centro de Londres, donde eran abundantes, tampoco. En España estamos observando en los últimos 15 años un descenso del 10%, que también es bastante notable. Mira, tiene que ver sobre todo con cómo son las ciudades ahora. Y yo creo que lo podemos entender todos nosotros porque todos vivimos en la calle. Todos estamos acostumbrados a verlos y a pensar que son superabundantes y que nunca les va a pasar nada. Y sin embargo es una tendencia que ocurre en toda Europa. Las poblaciones de gorrión van hacia abajo. Y tiene que ver con cómo estamos construyendo las ciudades. Todos en el fondo lo padecemos un poco cada día cuando decimos que cada vez se vive peor en la gran ciudad. Y es que es verdad, hemos hecho algunas cosas que no son buenas. Yo creo que ni para los pajarillos ni para nosotros. Abunda el cemento. Hay un tipo de urbanismo que persigue el parque convencional o la plaza convencional, que tenía jardín, que tenía árboles y se estila un estilo de arquitectura con plazas duras y mucho cemento. Ahí no hay nada de vida y eso no contribuye a que el gorrión y otras aves encuentren el lugar para vivir. También los bloques son distintos ahora, ya no tienen los tejados de teja donde solían anidar, porque hay que tener en cuenta que el gorrión utiliza huequecitos para vivir, tejados, árboles viejos que tampoco abundan. Y por último esta manía, entre comillas, de la limpieza de los jardines, que es acabar con todo signo de vida, ya bien sea insecto o florecilla silvestre. Pues bueno, todo eso son cosas vivas que intentan vivir en la ciudad y que estamos erradicando. Al final, pues efectivamente, las poblaciones de gorrión, tanto los de ciudad como los de campo, van hacia abajo y también vemos que aumenta la polución atmosférica y que aumentan los problemas de salud ambiental en general en la ciudad. En el fondo las aves son como un indicador de la calidad de vida sí. Del hombre, ¿no?
Se estaba comentando hace un rato que también los hábitos de ciertos animales, sobre todo de ornitológicamente, o sea, las aves también están utilizando
unos hábitos distintos a los que eran habituales, ¿no? Como, por ejemplo, que decías tú, de que había plazas duras, apenas hay lugares con hierba donde puedan, por ejemplo, cazar lombrices o algo así, y muchas veces tienen que aterrizar en rotondas y pequeños parques, ¿no? Pero también, por ejemplo, como, eso es, confírmalo si me equivoco, como hay competencia también entre especies que antes pasaban de largo para hacer la migración anual a lugares más cálidos en la época de invierno. Estoy hablando, por ejemplo, de la cigüeña, y como ahora, por ejemplo, tenemos cigüeña en cualquier parte, o tenemos incluso gaviotas. Entonces hay competencia, o incluso, si me apuras, de especies animales como estos animales mascotas que se escapan, esta, ¿cómo se llaman? Las
papates, por ejemplo.
Claro. Me refiero a las aves, ¿no? Como, por ejemplo, los periquitos y estas cosas también.
Las cotorras.
Las cotorras que están haciendo competencia, ¿no? A los propios jilgueros o propios gorriones, ¿verdad?
Sí, sí. Es un proceso que estamos viendo en directo y que es muy interesante. Y los científicos lo están estudiando. Mira, de hecho, en el Congreso Español de Ornitología, que se celebra en Madrid del 6 al 8 de diciembre... La semana que viene. Y que se celebra cada dos años y reúne a los máximos expertos. Va a haber varias ponencias dedicadas a lo que está ocurriendo en las ciudades, porque la ciudad, ellos dicen que es un nuevo ecosistema que ha creado el hombre, y la naturaleza trata de vivir, de adaptarse, de sobrevivir a las circunstancias. A algunos les va bien y a otros les va mal. Ejemplo de un personaje al que le va mal es el gorrión, sin embargo a otros les está yendo fenomenal. Es el caso de esa cotorra verde, la cotorra argentina, que se escapó en los años 80, las primeras en Madrid, de alguna persona que se cansó de tenerla en casa y las liberó. Y bueno, como veis, o como podéis ver, muchos ciudadanos han prosperado, hacen nidos coloniales y están cada vez más por todos los lados. Ese sería un caso ejemplar de un ave que se ha buscado las vueltas, digamos, para adaptarse a un lugar donde encuentra un buen sitio para anidar y comida a su alrededor. Lógicamente, esto crea consecuencias en cascada, porque al mismo tiempo que a ella le va bien, a otras que a lo mejor les había ido bien antes, les empieza a ir mal, entre otros temas, por la competencia. Pero puestos a señalar aves en ciudad, tú fíjate, hay una en la que no reparamos tanto, que es el halcón. El halcón es un símbolo de animal salvaje, una rapaz cazadora, el pájaro más veloz, y está anidando en Madrid. Sea Overlife, la organización en la que yo trabajo, tiene localizados ya 7 nidos de halcón en Madrid que han venido a la ciudad a vivir. ¿Por qué? Porque encuentran comida abundante en forma de palomas, por ejemplo, y encuentran un sitio donde no tienen molestia. Suelen anidar en torres muy altas de la ciudad, en sitios donde no entran los vecinos, las azoteas, y tienen, es lo más parecido a esas paredes de roca donde ellos suelen anidar, por el Parque del Sureste y por la zona de Alcalá, solían anidar ahí. Allí tienen más perturbaciones que en algunos sitios de la ciudad. Y todo este proceso plástico que está en marcha es lo que muchos científicos están estudiando, obteniendo también conclusiones que se nos escapan al común de los mortales, ¿no? Sino cuáles son las circunstancias biológicas, químicas, de comportamiento que hacen que a unos animales les vaya bien y a otros les vaya mal, ¿no? Yo creo que es un proceso súper interesante.
Alertabais de la desaparición de las golondrinas, que es un animal muy, muy característico de los pueblos y del verano, ¿verdad? Cuando están anidando a sus polluelos, y como decís que hay un 40% menos de golondrinas. Hablabas del 10% de gorriones, que nos parece poco, pero claro, los gorriones es una especie tan
abundante. Que podemos hablar de millones y millones y millones de ejemplares, ¿no?
Claro.
Ese 10% equivale a millones de ejemplares. Pues la golondrina, hablando en términos de tanto por ciento, es del 40% desde el año 98. En general, cuando miras los censos, está afectando al mismo tipo de pajarillo. Son aves ligadas a los ambientes rurales, de agricultura y de ganadería. Y no son solamente dos o tres. En España habrá unas 500 especies de aves aproximadamente, y Sea Overlife lleva un seguimiento de 120 aves comunes propias de los campos, y a todas les va en general, como media, les va mal. Tiene que ver, aunque faltaría comprobarlo fehacientemente, pero sin duda el uso de productos químicos en el campo y unos que se han puesto muy de moda últimamente porque quitan mucho trabajo, que se llama neonicotinoide, este tipo de pesticida, está provocando la muerte masiva de todo tipo de insectos. No solamente el insecto plaga al que persigues, sino en general todos los insectos de alrededor.
Había escuchado yo de la abeja también se afectaba por este.
Es exactamente ese insecticida que dicen que está afectando a las abejas. Uh-huh. Pero cualquier persona que se dé un paseo por el campo verá que faltan abejas, pero también faltan saltamontes, faltan grillos, faltan luciérnagas, cosas que los que tenemos ya a cierta edad, como yo que tengo 40 años, yo recuerdo que de niño y me daba un paseo por el campo y había mucho más sonido y mucho más bicho, ¿no? Por decirlo
En términos vulgares.
Pues claro, todos esos bichos eran la comida de los pájaros del campo. Y los pájaros del campo lo están notando. No es una apreciación mía o de paisanos de pueblo. Hay numerosos estudios y censos que lo demuestran y es en toda Europa lo que está ocurriendo.
Estamos hablando ahora de las especies ornitológicas, pero yo recuerdo también del propio murciélago, ¿no? El murciélago asociado a los campos y a los pueblos, esas oquedades donde anida y también búsqueda de alimento de esos bichos o esos insectos que están también mermados y que ya no se ven tanto murciélagos en las ciudades o en los pueblos.
Claro,
¿no?
Y a los anfibios y pequeños vertebrados como micromamíferos, ratones y reptiles, lagartos. Los lagartos son cada vez más difíciles de ver, hasta el punto de que hace ya mucho tiempo que están protegidos los lagartos porque no se los encuentra, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que llevar a una reflexión a todos sobre qué tipo de campo estamos creando. Desde luego, todos queremos comer y todos queremos tener un abastecimiento de comida y de comida barata en el mercado, ¿no? Pero no a cualquier precio. Si a cambio estamos acabando con la vida de la tierra, a lo mejor va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Quizá habría que plantear otro tipo de agricultura que fuera más sostenible a largo plazo y que también nos permitiera seguir abasteciéndonos de comida, ¿no? En todo caso, las aves ya nos están indicando que hay que darse prisa en cambiar las cosas tal y como las estamos haciendo, porque si seguimos por este camino nos vamos a encontrar campos vacíos, campos industrializados.
Y silenciosos.
Y silenciosos. Y eso no pinta bien, porque recuerda que luego eso luego nos lo comemos. Lo que sale de esos campos silenciosos donde la vida no puede vivir, nos lo comemos. Y no, a mí como consumidor, a título personal, no me agrada saber que lo que como yo viene de un sitio donde la vida no puede vivir. Me da como una mala sensación, ¿verdad?
Participará, supongo, en el 22 Congreso Español de Ornitología, ¿verdad, Pedro? Podría ser, que lo vas a hacer, vas a participar del día 6 al 9 de diciembre, ¿es así?
Pues sí, mira, a nosotros, a los que trabajamos en comunicación de SuperLife, nos toca un intenso trabajo. Ten en cuenta que vienen unos 350 científicos y luego hay numerosos periodistas que han pedido acudir y hay en torno a 100 charlas. Charlas, conferencias, mesas redondas. Entonces, intentar atender a todo y contarlo a través de nuestra web, las redes sociales, nos va a costar trabajo.
Claro.
Y luego también tenemos que atender al público en general, porque lo que hemos querido hacer es una gran fiesta abierta a todos los ciudadanos que gire en torno a las aves y a la ciencia y a la cultura. Entonces, mira, para que te hagas una idea, y yo invito a cualquier persona que se pase por nuestra web, www.seo.org, y mire el programa. Tenemos caminatas por el Retiro y por el Real Jardín Botánico, enseñando el jardín y enseñando a la gente a localizar las aves que viven ahí y a aprender sus nombres, ¿no? Hay que tener en cuenta que el congreso se celebra enfrente, en Caixa Forum. Luego tenemos una visita al Museo del Prado, súper interesante, porque hace 5 años en SeoBirdLife editamos un libro de arte, de pintura, donde detectamos todos aquellos cuadros del Prado donde hay pintadas aves, que son muchos, son más de 300.
¿Ah, sí?
Y quedó una obra muy bonita,
sí.
Con pájaros de todas las formas y colores pintados por todos los grandes artistas. Bueno, pues vamos a hacer una ruta por el Prado buscando esos cuadros.
Una ruta naturalista dentro del Prado, fíjate.
Dentro del Prado. El otro día alguien me decía, oye, hay que llevar prismáticos viéndose. Y le dije, pues sí, porque algunos pajaritos son pequeños y están pintados en una parte alta de uno de estos gigantescos cuadros del Prado. De manera que si llevas un prismático, lo vas a poder ver mucho mejor. La visita es guiada por el comisario de, de aquel libro que hicimos, que es un historiador del arte, y llamante de las aves. Y no sé, luego hay excursiones por la Casa de Campo también, por las afueras de Madrid,
sí,
al Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es un colaborador nuestro. En fin, las aves tienen muchas dimensiones y sobre todo tienen una que es de disfrute. Hay millones de personas que disfrutan viéndolas, mirándolas por los prismáticos, y es una manera de acercarte al campo, porque al buscar al pajarito, en el fondo lo que estás dándote es un paseo en plena naturaleza, ¿no? O estás visitando un parque que a lo mejor es para ti el parque de siempre, pero cuando aprendes a darte cuenta de que no todos los pájaros son gorriones, sino de que a lo mejor puede haber hasta 10 o 15 o 20 variedades en un parque, pues cambia tu manera de ir al parque, ¿no? Es un vicio difícil de dejar, sí, y como yo suelo decir, gratuito totalmente. Una sí, vez que tienes los prismáticos, para toda la vida ya no tienes que invertir nada más en ver aves.
Pedro, sabemos de las actividades que hacéis en Soberlay, porque desde Leganés, desde el Parque Polvoranca, que tenéis ahí algún grupo de observación también,
sí,
sabemos que estáis haciendo cantidad de actividades gratuitas y que, bueno, aquí ya damos cuenta de esas invitaciones que os hacéis, pero estoy hablando de los alrededores. Sabemos, por ejemplo, en la zona sur de Madrid, en la zona de Carabanchel, cuando hay un pinar, pues cogéis a un grupo y los guiáis con los niños y les decís, a lo mejor en una mañana encuentran 25 especies, aunque parezca mentira, o 25, y es un paseíto de a lo mejor una hora y media o así.
Sí,
o sea, en parques que estamos todos los días pisando, ¿no? Y cómo la población se acerca a la naturaleza en los pequeños parques, y por qué no, estamos hablando de especies urbanas, que están muy acostumbradas a la presencia humana, y con unos, como dices, unos anteojos prismáticos o esos
telescopios
más grandes, ¿sí? que vosotros también prestáis, pues la gente uh-huh. pasa unas mañanas muy entretenidas, y no solamente aprendiendo del entorno en el que vive, sino también acercándose a la naturaleza para poder tener una conciencia mayor de respeto y de tomar algo más activa la posibilidad de poder mejorar el entorno en el que uno vive, ¿no?
Oye, la verdad es que lo has explicado tan bien que casi me da apuro a mí contarte algo más.
No, porque sabemos de Soberlay y el trabajo que hacéis en Leganés concretamente y la zona sur, sabemos porque damos mucha presencia a Soberlay, y en este caso, en este programa, que agradecemos mucho tu presencia y que sea un éxito este congreso, el 22 ya, de el Congreso Español de Ornitología, que organizáis con otras entidades, entiendo, no solamente Soberlay, ¿no? ¿Verdad? Está también alguna sí. entidad, ¿no?
Bueno, sí, mira, el congreso es el congreso de Soberlay, lo que pasa que hay entidades colaboradoras. Ah. Pero digamos que la parte de congreso es una actividad que lleva organizando más de dos décadas Soberlay. También es verdad, y lo has dicho muy bien al mencionar al grupo local de vuestra localidad, es que la fuerza de Soberlay está en las personas, en sus socios. Mm. Es que es una ONG muy particular. Yo me encuentro muy satisfecho de estar trabajando en ella. ¿Sabes lo que ocurre? Que en cualquier lugar de España, donde una serie de socios, amantes de las aves, se quieran unir, se puede formar un grupo local, bajo varias circunstancias, ¿no? Condicionamientos. Entonces tenemos más de 40 grupos locales, que es como tener 40... fuerzas de choque en 40 ciudades, que es gente apasionada con su trabajo, que quiere organizar cosas en su pueblo, desde un ciclo de cine, una conferencia o una salida al campo para enseñarle a la gente el campo. Y es gente activa y que colabora con una ONG, ¿no? Esta forma de asociacionismo de ONG, donde haces una donación al año y ya te olvidas, ¿no? Esto es para participar. Hay decenas de miles de personas que participan. Y la mayoría de las actividades son de descubrimiento de la naturaleza. Y yo creo que esto es muy importante porque al hablar de conservación muchas veces se habla del estudio, que es lo que hace Soberlay, que es una entidad científica, y se habla de conservación, que muchas veces consiste en batallar y buscar que haya mejores leyes y denunciar los atropellos que se cometen. Pero muchas veces yo creo que desde el ecologismo nos hemos olvidado de la parte de la fascinación por la naturaleza. Hay que estudiarla y hay que conservarla, pero también hay que ir a verla. Y hay que ir a disfrutarla y hay que salir todos los sábados y domingos a verla, porque es que es así como de verdad creas conciencia. Yo he ido a muchas de estas excursiones. Antes de trabajar en SEO era un aficionado a ir, y yo creo que es rara la persona que una vez que ha disfrutado un día de campo no se vaya a hacer un poco más conservador de la naturaleza. Una vez que ha recorrido un río lleno de flora y de aves que cantan, cuando le digan, mira, es que esto lo van a talar todo y lo van a convertir en un canal de cemento, lógicamente esa persona va a decir, pero no, por favor, ¿por qué motivo vamos a hacer esta salvajada, no? Entonces, claro, desde luego, y ahí en torno a Polvoranca y las lagunas del sureste tenéis una actividad tremenda.
No, y el grupo local, que es Seobanelus, que además es, bueno, pues tuvo un premio desde esta emisora hace unos años atrás, que es un grupo muy activo y, vamos, que motiva mucho a la ciudadanía leganés y alrededores. Polvoranca, ya saben que pues está rodeada de Alcorcón, Fuenlabrada y Leganés, fundamentalmente, pero que tienen allí las lagunas donde tal, hacen muchísimas actividades. Y me consta que SEO está muy instalado también en el ayuntamiento, en el municipio de Madrid, y con visitas guiadas que se desarrollan en diversos parques o espacios seminaturales, ¿no? Que hay en Madrid, que hay pinares, hay lugares donde las especies, en este caso ornitológicas, pues afincan, y que vosotros os encargáis de concienciar y que la gente conozca, visite y disfrute. Pedro, yo no invito más que a que aquellas personas que pues tengan la ocasión de acudir al Congreso Español de Ornitología, que lo van a hacer del día 6 al 9 de diciembre, que muchas gracias por indicarnos que efectivamente hay especies que nos parecen muy normales, pero que están, no sabes muy bien la razón, y ya nos dirás por qué, bueno, por lo menos las conclusiones a las que los científicos lleguen, porque no sabemos si es el calentamiento global, no sé si sabemos las competencias de otras especies inmigradas, no lo sabemos, pero estábamos afectando a lo que era un entorno rural o natural que se ha convertido en mucho asfalto, muchas plazas frías, como decía, o duras, como decías tú, y que estamos perdiendo gorriones, golondrinas y muchas especies que hasta el momento nos parecían muy normales la tendencia es a que nos puedan parecer hasta extraordinarias. Bueno, Pedro,
muchas gracias a vosotros por llamarnos, y yo solamente invito a todo el mundo a entrar en la página web seo.org para que vea el programa del Congreso por si le apetece pasar, o para que vea cualquiera de las actividades que en todos los sitios de España se realizan cada fin de semana.
Muy bien, pues.
Y que disfruten un poco con SEO Birdlife de la naturaleza y de las aves.
Pedro Cáceres, que nos ha hablado de la Sociedad Española de Ornitología, la SEO, y Birdlife, que es la vida natural de los pájaros, ¿no? Sería así, ¿no? Una traducción.
Sí.
Pues muchas gracias por atendernos, los micrófonos de Coleganés, y que tengáis muchos éxitos, y por favor, indicarnos cuál es, en una nota o como sea, cuál es al final la razón que los científicos nos dicen de por dónde van las cosas en las aves.
Así lo haremos. Al final del Congreso mandaremos una información con las conclusiones principales, pero recuerda que en la naturaleza las cosas son más complejas siempre, hombre. Son sistemas. No es blanco ni negro, y desgraciadamente si pudiéramos saber que las cosas ocurren por A o por B, podríamos intentar luchar. Yo creo que el efecto del hombre sobre el planeta es muy complejo. La gente ya...
Pero está claro, lo que está claro es que hay un efecto. Lo que está claro es que hay un efecto real.
Ah, sí, tanta gente como somos en un sitio tan pequeño no puede pasar sin causar un efecto, desde luego. Eso está clarísimo. Y tenemos que aliviar nuestra huella sobre el planeta.
Pedro Cáceres ha hecho de portavoz de SEO Birdlife, y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Bien, esto ha sido todo. Hoy día 1 de diciembre del 2014. Gracias por la atención prestada. Y me despido también de mi compañero.
Hasta luego.
No sin antes de invitarles a que sigan escuchando Ecoleganés como la emisora comunitaria de su ciudad, de su municipio, y que nos seguimos escuchando la próxima semana. Gracias por escucharnos. Hasta luego.